Y bueno, el día de hoy estamos celebrando el Día del Padre. Estamos muy contentos, estamos celebrando a los papás en toda la ciudad. El día de hoy no había tráfico, no había tiendas llenas, no sé. Me acuerdo que en el Día de las Madres era diferente. Hasta la economía se detuvo el Día de las Madres, o sea. Pero bueno, vamos a celebrar el día de hoy a los papás. Yo quiero compartir un mensaje que tiene que ver con este tema. Y yo quiero decirte esto: el mensaje del día de hoy tiene que ver no solo para los papás que están aquí en Central, sino es para todos. Seas papá, seas mamá, seas soltero, seas soltera, al final del día este mensaje aplica para todos nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tienen calor? Eso, yo sí, pero no pasa nada. Es el café que me eché hace rato. Quiero leer unos versículos y quiero entrar al mensaje. Así que si me ayudan poniendo Juan 17, versículo 4. Y esta es una oración de Jesús. Y dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Voy a dar contexto. Jesús básicamente está orando antes de ir a la cruz. Y si puedes ver explícitamente en sus palabras, Jesús está diciendo: ya acabé. Sí, ya acabé lo que yo venía a hacer. Y dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Siguiente versículo. Dice: he manifestado, y fíjate ahí lo resalté, he manifestado tu nombre. Alguien diga conmigo: tu nombre. Tu nombre. Dice: a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y quiero quedarme ahí y quiero resaltar eso: tu nombre. Jesús dice: ya acabé, ya terminé la obra. Llego en el momento en el que yo voy a ser glorificado con esa gloria que Jesús no iba a empezar a tener, no, con esa gloria que Él tuvo desde siempre. Y dice: dentro de esta obra que ha acabado es que les he dado a conocer tu nombre. Y yo no sé si te intriga un poquito este versículo, porque la pregunta es: ¿qué nombre? Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que el mensaje del día de hoy lo titulé, y fíjate, o sea, dad joke, o sea, ya soy un papá. El mensaje del día de hoy lo titulé: un nombre muy padre. Gracias por las porras. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Yo pido que nos hables el día de hoy, que podamos crecer en la revelación de quién tú eres y que esto pueda transformar nuestras vidas en el glorioso nombre que ha sido glorificado desde la eternidad pasada y lo seguirá siendo por toda la eternidad. El nombre de Jesús, oramos y te damos tantas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Alguien puede una vez más darle un fuerte aplauso a Jesús? Porque es bueno. Un nombre muy padre, un nombre muy padre. Sí, ya sé, me dio la creatividad de papá. Y titulé este mensaje así: cuando hablamos de nombres, todos sabemos que los nombres son importantes no solo por la palabra en sí que se emplea cuando le das nombre a algo. Los nombres son importantes por el significado que porta. Sí, o sea, la palabra en sí importa que suene bien o no suene bien, pero más importante de cómo suena al oído es lo que significa cada vez que usamos un nombre. Por eso cuando compramos un perro o cuando conseguimos un perro, nadie dice: pues le voy a poner perro porque pues es un perro. No, hay un significado emotivo, emocional, que todos tenemos en nuestro contexto cuando adquirimos una mascota y le pensamos para ponerle un nombre a un perro. Cuando nosotros teníamos nuestro último perro, mis hermanos, mi mamá y yo nos juntamos, hicimos un concilio y fue así todo un procedimiento increíble hasta que llegamos al nombre súper creativo de Benji, ¿no? Pero bueno, fue todo un proceso. ¿Por qué? Porque para nosotros los nombres tienen significado, y no se diga cuando viene un hijo, ¿verdad? Cuando viene un hijo, pues ala, los papás se parten la cabeza. Vengo de eso, sí, hace unos meses yo estaba en ese proceso, partiéndome la cabeza para saber qué nombre le vamos a poner a nuestro hijo. Y obviamente está bien complicado porque quieres un nombre que suene padre, pero que signifique algo increíble al mismo tiempo. Entonces estás en esta dinámica de que, oye, ¿qué nombre le vamos a poner? Yo no conozco a nadie que diga, le voy a poner a mi hijo Brimstone, porque Brimstone se oye fresa, se oye padre. ¿Y qué significa? Ángel de la muerte, pero no importa, suena bien. Nadie hace eso. Si un nombre suena bien, pero significa algo malo, dices, no, pues ¿para qué le pongo ese nombre, verdad? Y bueno, me llama la atención estos libritos de 3,000 nombres para tu bebé. Todos los nombres significan algo bueno, que tengo mis sospechas, ¿verdad? No sé si todos los nombres realmente significan algo bueno, pero se supone que sí. Y sabes, cuando hablamos de esta dinámica de ponerle nombre a las cosas, la Biblia habla de eso y no es una onda que se nos ocurrió a nosotros. Tú puedes verlo a lo largo del Antiguo Testamento. Para los hebreos, y Dios mismo les dio esta noción de que ellos podían nombrar a las cosas con un significado especial. ¿Sí? Un significado que tuviera un peso y un contexto. Por ejemplo, vemos que ellos nombraban a sus hijos basados en la experiencia que ellos habían tenido con Dios. Entonces, nombrar las cosas tiene peso de acuerdo a lo que significa para nosotros. Todo el día nombramos cosas. Todo el tiempo nombramos cosas. Hay gente que hasta nombra, no sé, su carro o su guitarra y le ponen nombre a las cosas porque significa algo. Aunque pues está chistoso ponerle un nombre a una guitarra. Aria, por ejemplo, le pone nombre a las cosas. Ella tiene varios juguetes y peluches y tienen nombre. Sí, por ejemplo, tiene un peluche que es un elefante y se llama Pacachac. Literal, si Andrea estuviera aquí, te voy a decir, efectivamente, ese elefante se llama Pacachac. Sí, tiene otro perrito que se llama Peanut. Tiene otro perrito que es un peluche que se llama Papá. Sí, y Aria me dijo... Le dije, ¿cómo se llama? Papá, como tú. Como diciendo, qué casualidad. Y luego tiene un gatito que se llama, Aria le puso espejo. Y Andrea me dijo, ¿por qué espejo, Aria? Le dijo Aria, ¿por qué espejo? Y yo, como un buen papá, contesté un chiste de papá. Le dije, porque tiene buenos reflejos. Y supe que estaba en mí la naturaleza de un padre, ahora sí. Entonces la Biblia nos enseña acerca de esta dinámica de darle significado y peso a los nombres. Así que lo que estoy compartiendo el día de hoy tiene que ver precisamente con esto. Ahora quiero hablar específicamente de lo que Jesús acaba de decir en los versos que leímos. Juan 17, versículo 6, lo voy a volver a poner en pantalla para intrigarnos más. Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre que Jesús nos vino a dar a los hombres, a la humanidad entera? Jesús está concluyendo, Jesús dice que nos da un nombre y la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y sabes, esta enseñanza es increíblemente poderosa y trascendental cuando hablamos de un nombre. ¿Sabes? Porque esta ha sido la incógnita de la humanidad desde siempre. Siempre hemos tenido esta incógnita en el corazón. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Moisés y tiene un encuentro en la zarza, se quita las sandalias y Dios lo llama, tú vas a ser el libertador de Israel y te voy a mandar ante Faraón y dile que ni piense que esos chicharrones truenan, porque no es así, yo soy Dios. Y Dios, bueno, no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero lo estoy traduciendo. Y entonces Moisés escucha a Dios, ve un milagro ahí, está convencido de que Dios, el Todopoderoso, está llamando. Y luego Dios dice, entonces, ok, o sea, está bien. Y Moisés dice, sí, pero, y ahí está un pero. ¿Y cuál es el pero en el corazón de Moisés? Cuando me pregunten que quién me envió, ¿cómo le voy a decir que te llamas? Y esa fue la incógnita en el corazón de Moisés. Estaba delante de un encuentro con la presencia de Dios. Acaba de ver un milagro de parte de Dios. Está escuchando la voz de Dios. Está recibiendo su llamado. Pero la incógnita en él es, ¿pero quién eres? ¿Cómo te llamas? Dame un nombre. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Si yo hubiera sido Moisés, hubiera dicho, queda un poco ambiguo todavía, Señor. O dame un apellido por lo menos. Y esa era la incógnita en el corazón de Moisés. Y sabes que a lo largo de la Biblia vemos que Dios empieza a manifestar nombres a los seres humanos, porque los nombres significan algo para nosotros, como cuando Dios se hace llamar Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces podemos entender por ese nombre que de él parten todas las cosas. Cuando escuchamos que Dios es proveedor, podemos tener la confianza de que él es quien suple. Cuando vemos que Dios es sanador, Jehová, Rafa, podemos tener la certeza de que podemos acercarnos a él y él puede hacer algo en nuestras vidas. Cada nombre significa algo para nosotros, pero ¿sabes qué? Es tan fuerte esta incógnita que quiero que lo veas así. Si el día de hoy tú y yo salimos y vamos a un lugar lleno de 3,000 personas y agarramos un micrófono y decimos, ¿cuántos de aquí estamos agradecidos y convencidos de que el ser supremo es bueno? Que levanten su mano, y todos van a levantar su mano. Pero si en ese mismo auditorio después decimos, ¿y cuántos de aquí están convencidos que ese ser divino solo tiene un nombre y su nombre exclusivamente es el nombre de Jesús? ¿Cuántos saben que cambiaría mucho el ambiente? Porque la diferencia no es el concepto, es el nombre. Porque el nombre apunta a un significado. Entonces todos podemos estar de acuerdo con un ser supremo, un ser divino, una fuerza creadora más allá. Y todos van a decir, sí, no, es, sí, claro, claro, hermano, claro, sí, yeah, ¿verdad? Pero cuando dices, no, no, es el nombre de Jesús, ah, ya no estoy seguro de que estamos en el mismo canal. Porque el nombre significa algo y el nombre le da peso. Entonces la Biblia va enseñándonos que Dios va manifestando diferentes nombres: el Señor, el Creador, el Sanador, el Proveedor, el Gran Yo Soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor, Jehová, el Señor de los ejércitos. Y si te fijas, cada nombre nos va dando una cualidad de quién Dios es. Entonces tú vas teniendo como que un espectro más amplio de conocer la esencia de nuestro bueno y generoso Dios. Y vas viendo, Él sana, Él crea, Él está sentado en un trono, Él es un guerrero, un señor de los ejércitos. Y vas viendo, pero ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Y esto es, fíjate, espero que podamos comprender la magnitud de lo que estoy por decir. Si tú te fijas de todos los nombres que la Biblia nos enseña de quién es Dios, en todo el Antiguo Testamento estaba íntimamente ligado a la experiencia que una persona tenía con Dios. Ahí te va, alguien veía que Dios lo sanaba y decía, oh, he conocido a Jehová Rafa, a Dios mi sanador. Y entonces todos nosotros sabemos que Dios es sanador, porque un día sanó a alguien y a través de esta experiencia entre Dios y un hombre podemos saber que Dios lo puede hacer. Vemos que el Señor es Jehová de los ejércitos, el Señor de los escuadrones de Israel. ¿Por qué? Porque Josué estaba a punto de conquistar Canaán y Jericó y estaba ahí orando diciendo, Dios, ¿cómo le voy a hacer? Y en su experiencia Dios se manifestó a él, y entonces él en su experiencia humana conoció a Dios como un Señor de los ejércitos. Podemos ir así una y otra vez, pero ¿sabes qué? Está increíble esto. Conocemos los nombres de Dios basados en ciertas experiencias de ciertos hombres, pero el nombre que Jesús nos vino a dar no es un nombre que Él nos vino a compartir basado en su experiencia. El nombre que Jesús nos dio es un nombre que Jesús nos vino a dar basado en la revelación directa de quién Dios es. Jesús no dijo, bueno, vi la multiplicación de los panes y de los peces, pues basado en esa ocasión, Dios es multiplicador. No, no, no. Jesús no está dándonos un nombre basado en su experiencia en la tierra. Jesús nos está dando una revelación que Él viene portando desde que estaba en el cielo y viene a manifestarlo a nosotros, los seres humanos. Y la pregunta es esta, y más bien la diferencia es esta. Yo puedo conocer a Dios sanador si estaba enfermo y Dios me sana. Hoy, si gozo de salud, no necesariamente estoy experimentando a Dios sanador, aunque sí, porque me está proveyendo la salud, pero no sé si me explico. Yo ahorita no voy a ir a una guerra con nadie. Entonces, pues yo realmente, aunque sé que Él es el Señor de los ejércitos y los muros caen, chan, 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 y todo eso, pues la realidad es que yo no estoy en ninguna guerra con nadie. Entonces, aunque yo sé que Él es el Señor de los ejércitos y echó a la mar los carros de Faraón, oh, hey, hey, pues la realidad es que no estoy luchando con ningún faraón yo ahorita. Entonces, es un nombre que me hace saber quién es él, aunque hoy no realmente estoy experimentando esa parte de la esencia de quién Dios es. Pero fíjate bien, el nombre que Jesús nos vino a dar no es un nombre al que clamamos circunstancialmente. No es como estoy enfermo, necesito un sanador. Estoy en una situación de escasez, necesito un proveedor. Estoy en una situación de guerra, necesito al Señor de los ejércitos. Estoy en una situación de injusticia, necesito al justo. El nombre que Jesús nos vino a dar no es un nombre al que necesitamos nosotros circunstancialmente, sino que es un nombre que Él nos vino a manifestar para que podamos vivir completamente nuestras vidas y nuestra fe sostenido sobre ese nombre que Él nos vino a dar. Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre? Y pues no sabemos, gracias por venir. No, se crea. Fíjate bien, los dice. De hecho lo dice de una manera increíble, repetitivamente lo grita a los cuatro vientos, pero lo voy a leer en un solo versículo. Pero quiero decir con esto que no saqué esta idea de un versículo, está en todos lados. Y en esta oración, justo antes de decir, les di a conocer tu nombre, dice lo siguiente, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, Padre, he concluido mi obra en la tierra y les manifesté tu nombre, Padre. Tú nada más vas a verlo en los evangelios, la cantidad de veces que Jesús se refirió a Dios como Padre. En Juan se menciona más de 60 veces, en Mateo más de 40 veces. O sea, lo vamos a ver por todos lados Jesús dándonos a conocer a Dios como un Padre. Entonces, si Jesús, si sanador significa algo para mí, si proveedor significa algo para mí, si el Señor de los ejércitos significa algo para mí, yo creo que es importante que nosotros entendamos y sepamos qué es lo que Padre significa para mí. ¿Qué trascendencia y qué impacto tiene que yo como seguidor de Jesús pueda conocer a Dios como un Padre? Y yo quiero hablar de dos maneras en las que conocer a Dios como un Padre impacta nuestras vidas. ¿Está bien? Eso. Eso, eso. Lucas 22:69. Y quiero que veas esto en la Biblia, está increíble. Dice, sin embargo, desde ahora que el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios, versículo siguiente, dice, todos gritaron. Y este es un grito de indignación. Entonces afirmas que eres el Hijo de Dios. Y contestó, ustedes lo dicen que yo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron, nosotros mismos lo oímos decirlo. Y creo que hay otro versículo que se me pasó a poner. Pero los sacerdotes dicen, esto es blasfemia. Está increíble que los sacerdotes vieron a Jesús y dijeron, tú estás diciendo una blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia de Jesús? Según los religiosos de aquellos días, que Jesús le decía a Dios, papá. ¿Sabes por qué? Porque los judíos estaban en este momento de su vida tan alejados de Dios. Su corazón estaba tan frío, estaba tan lleno de vergüenza, estaba tan lleno de condenación. Habían pasado por muchas situaciones por causa de que ellos habían abandonado a su Dios, que ellos se sentían indignos, de tal manera que cuando ellos se referían a Dios, no podían ni siquiera pronunciar la palabra Dios. Para nosotros en nuestra sociedad y en nuestros días es muy común decir Dios, incluso decir Dios. O sea, incluso gente lo dice como una expresión, ¿no? Ay, Dios, cuánto tráfico, ¿verdad? Y no tiene nada que ver Dios en esa expresión, pero ya lo usamos como que sin mucho reverencia o sin mucho peso. Pero para los judíos, el nombre de Dios era tan sagrado, era tan sublime, era tan poderoso, tan glorioso, tan puro, que ellos decían, nadie puede pronunciarlo. Entonces los judíos, traduciéndolo a nuestro lenguaje en español, cuando se referían a Dios, le decían el nombre. Que el nombre te bendiga. Adoramos y servimos a el nombre de quien es todo el, no sé, el rey de todas las cosas. Ellos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Le decían el nombre. Ellos estaban tan distantes de Dios que ni siquiera sentían la libertad de pronunciar su nombre. Y de repente viene Jesús y no solo dice el nombre de Dios como el Creador, como el Señor, como el Todopoderoso, sino que Jesús dice: bueno, ese del que ustedes no se atreven ni a pronunciar su nombre es mi papito. Abba. Abba. Estoy chinito. Y los fariseos y los sacerdotes dicen: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Y ellos dicen: esto es una blasfemia. Y en lo que acabamos de leer, a Jesús le estaban tratando de buscar algún delito para crucificarlo, y pues naturalmente no hallaban nada en su contra. Entonces le dicen: bueno, pero tú dices que Dios es tu Padre. Sí, listo, no necesitamos más testigos. Acabas de decir una blasfemia, mátenlo porque dijo que Dios es su Padre. O sea, ni siquiera era por un crimen, ni siquiera era de que estás en contra del gobernador romano, el César o Herodes, y que Jesús dijera: sí, destruyamos al César, ándale, vámonos. No. Jesús no estaba diciendo nada revolucionario, Jesús no estaba diciendo nada anárquico, Jesús no estaba insultando a nadie. Jesús simplemente estaba diciendo: Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Y fue tan indignante para la gente y fue tan disruptivo que dijeron: esta expresión es digna de crucifixión. Yo quiero que podamos dimensionar lo frío que estaba en su corazón de la gente, lo alejado que estaba el corazón de la gente de Dios. Y Jesús no solo lo acercó como el Creador, Jesús no solo lo acercó como el Todopoderoso, Jesús no solo lo acercó como el Ser Supremo. Jesús dijo: es más cercano todavía que eso, es un papá y yo soy su hijo. Y fue extraño para ellos, fue disruptivo, no había manera de procesar lo que Jesús estaba diciendo. Pero la pregunta es: lo fue para ellos, pero ¿cómo lo es para nosotros? ¿Cómo proceso yo la idea de que Dios es un Padre? Porque para nosotros es más cotidiano el Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, o las expresiones que usamos. A veces así, ¿no? También para algo cotidiano, se me cayó un vaso y ¡ay, Padre Santo, se me cayó el vaso! Digo, no sé si alguien dice eso, pero alguien seguramente sí. Nosotros teníamos un amigo, ¿te acuerdas, Héctor? Que para todo, Padre de Gloria. Y se rompía algo, ¡ay, Padre de Gloria! Es muy cotidiano, pero la pregunta es: ¿realmente podemos procesar lo que significa para nosotros que Dios no solo es el que creó el cielo y la tierra, que Dios no solo es el que envió a su Hijo Jesucristo, sino que Dios es nuestro Padre? Y yo soy el primero en decir: ay, es que esos fariseos estaban bien necios y bien ciegos y bien duros. Pero quizá ya han escuchado esa expresión de que a veces te cae gordo la gente porque te ves a ti mismo reflejado en ellos. ¿Será que me caen tan gordos los fariseos porque a veces me hallo en ellos, en esa frialdad de corazón? ¿Qué significa para nosotros que Dios es nuestro Padre? ¿Y sabes por qué era un insulto para los fariseos? Porque era una blasfemia para ellos. Y fíjate bien por qué. Porque cuando Jesús decía: Él es mi Padre, implícitamente, y creo que esto es obvio, significaba que Jesús era su hijo. Y este es el asunto. Desde la óptica hebrea o judía, más bien, tu padre te asignaba identidad. Esto era común, esto era cotidiano, esto era parte de su cultura. Entonces, al Jesús decir: yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre, entonces, si Dios, el Padre, es divino y es Dios, Jesús está diciendo: yo porto la naturaleza divina de Dios porque soy su hijo. Porque los judíos siempre relacionaban tu identidad basado en quién era tu papá. Ahorita ya no es tan así, pero en esos días era súper importante quién era tu papá. No sé si has leído en la Biblia cuando dicen: Simón, hijo de no sé quién, y Jonás, hijo de no sé quién, y Jeremías, hijo de no sé cuál, y no sé, y siempre se menciona el hijo. O sea, no es así como que tal, el de no sé dónde, tal, el amigo de no sé quién, tal, el que estudia no sé quién, tal, el que canta la de no. Tu identidad literalmente iba ligada dependiendo de quién era tu papá. Entonces era Jonás, hijo de tal persona, y esa referencia de quién era tu papá definía quién tú eras. Y fíjate bien, y la historia que tú y yo cargábamos. Entonces, cuando Jesús decía, Él es mi padre, significaba mucho para los fariseos, porque no solo hablaba de un título, hablaba de la esencia y la identidad de quién era Jesús. Era muy común. Y fíjate bien, hay una historia en la Biblia, en Juan 8, no la voy a leer, pero la voy a mencionar, en la que Jesús le dice a un grupo de personas, empiezan a retar a Jesús, y Jesús les dice, es bien sencillo, es que todos ustedes son hijos de su padre, el diablo. Una prédica de un domingo normal, ¿no? Ah, Dios me dijo eso. Es que ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y sabes que, y ellos dicen, no, nosotros sí somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús dice, no, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y hay una lucha de quién es mi papá. Y suena a la primaria, literal. No, es mi papá, no el tuyo. Y parece como que, pero literalmente esa conversación sucede en Juan capítulo 8. Y Jesús le está diciendo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y ellos dicen, no, yo soy hijo de mi padre, Abraham. Y están en este conflicto y están en este problema. ¿Por qué? Porque dependía de quién era tu papá, dependía de quién eras. Y ahí te va. Y dependiendo de quién eras, con este linaje que tú portabas, es cómo vivías. Entonces Jesús les dice a ellos, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y continúa diciendo, porque las obras de su padre, el diablo, quieren hacer o hacen. ¿Qué quiere decir la dinámica de lo que está diciendo Jesús? Depende de quién es mi papá, me da una identidad, y depende de la identidad que yo tengo, es la manera en la que yo vivo, es la manera en la que yo opero, es la manera en la que mis obras se manifiestan, dependiendo de la identidad que yo tengo basado en ¿quién es mi padre? ¿Estoy revolviendo a alguien o todo bien? Okay. Y esta es la dinámica. Si yo entiendo que Dios es mi padre, eso me tiene que asignar identidad. Y si yo entiendo mi identidad como hijo de Dios, esto tiene que impactar mi manera de vivir. Sí, entonces yo ya no vivo como si fuera un hijo del diablo, o como si fuera un hijo del fracaso, o como si fuera un hijo del cruza los dedos y ojalá y nos vaya bien en la vida, o del a ver qué pasará. No, soy un hijo de un Dios bueno, de un Dios sabio, de un Dios soberano, de un Dios que no está jugando a los dados, de un Dios que tiene planes de bien y no de mal. Y esto tiene que afectar la manera en la que yo vivo. Les voy a contar una historia así un poquito extraña, ¿ok? Pero una vez me entró una llamada como de extorsión al celular hace tiempo. Y bueno, fue justo en el tiempo en el que Monterrey estaba súper inseguro, ¿se acuerdan? En esa temporada de los bloqueos y los todo ese show, me entra una llamada a mi celular y me dicen, hey, me empieza a amenazar una persona. Y yo lo empiezo a escuchar y te voy a hacer esto y te vamos a matar y todo. Yo estaba así escuchando de que, órale, este cuate, ¿qué onda? Si supiera quién soy yo. Nadie. Se equivocó, yo creo. Y me empieza a decir un montón de cosas. Y la verdad, pues dije, es una extorsión típico. Y le seguí un poquito el cuento. Pero de repente me dice, no, te estoy viendo. Yo, sí. Me dice, estás afuera del Seven, que no sé qué. Y justo sí estaba ahí. Y ahí sí cambió un poquito la llamada, ¿verdad? No, no te creas. ¿Qué onda? Me dijo, te estoy viendo. Y no tengo explicación para esa historia, pero fíjate bien lo que sucedió. No sé por qué dentro de mí me sentí vulnerable, me sentí pues en peligro y lo que sea. No entré en pánico, pues Cobra Kai, ustedes saben. Pero le dije, te quiero decir algo con mucho respeto. Le dije, yo soy hijo de Dios. Y mi intención no es regresarte la amenaza ni nada, pero quiero que consideres que estás hablando con un hijo de Dios. Y se quedó callado el tipo. Le dije, yo no te, o sea, ni no te estoy diciendo ni te estoy regresando lo que me estás diciendo, y no me quiero poner al tú por tú. O sea, yo con mucho cuidado. Le dije, pero sí necesitas saber que estás pisando un terreno muy peligroso, porque soy hijo de Dios. Y sabes que yo no tengo gente a la que yo pueda hablarle para que me defienda. El asunto es que él es quien me defiende. Se quedó callado el tipo. De la nada empezó a abrirme su corazón, empezó a confesarme sus pecados, empecé a orar por él, empezó a llorar en el teléfono. Le dije, ahí voy por ti, ¿dónde estás? Me entró el, ¿cómo se llama este tipo? El de Taken, este Liam Neeson. No sé dónde estás, pero te voy a hallar. Y cuando te encuentre, por ti voy a orar. Y cuando y sí, lo impresionante es que cuando me empezó a confesar sus pecados, pues efectivamente sí era un malandro. O sea, y es que yo he hecho esto, yo he hecho esto, y yo, oh, o sea, si es de neta, pues, o sea, no, este es el momento, arrepiéntete, no la pienses. Y fue algo muy extraño para mí. Pero ¿sabes qué significa que Dios es tu padre? Pienso, por ejemplo, ayer Aria tragó un poquito, estábamos en un albergue, tragó un poquito de agua y luego dijo, mi papá, y pues ya fui por ella y no le pasó nada. Pero es esta instantáneo decir, es que es mi papá el que, no sé qué va a hacer, pero me va a sacar adelante. Y yo puedo pensar en esta historia que acabo de contar y creo que fue la misma dinámica. Y dije, no sé qué hacer y no tengo contactos ni conocidos, pero tengo un Padre Celestial y yo sé que Él vela por mi alma y que Él puede hacer algo en este momento. ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre? Y esto nos da identidad y también marca la manera en la que vivimos. A veces vivimos con incertidumbre, a veces vivimos con tanta ansiedad, a veces vivimos con tanta inseguridad, o a veces vivimos con tanta falta de identidad y estamos buscando la aprobación de la gente y nos sentimos presionados por la gente. Y sabes que hay algo a mí que me llama mucho la atención. Cuando tú ves las películas y las series de superhéroes, siempre, no sé si te has fijado, pero los villanos tienen esta peculiaridad de que están buscando la aprobación de su papá. Lex Luthor, por ejemplo. Digo, ya me puse medio vintage, pero estos villanos al final estaban buscando algo que no encontraron en su papá y se volvieron villanos. Y yo quiero decirte el día de hoy, ese hueco lo podemos encontrar en nuestro Padre Celestial. No tienes que buscar aprobación de nadie, no tienes que buscar ese afecto de nadie, porque sí, literalmente lo podemos encontrar en nuestro Padre Celestial. Y caminamos como hijos de Dios. Y no estoy hablando de soberbia y de llegar así como que ya llegó el Hijo de Dios, háganse para allá y déjenme adelante en la fila porque llegó el Hijo. No. Estoy hablando internamente. Ser hijo de Dios te da identidad y la identidad marca la manera en la que te conduces en la vida. Amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso a nuestro Dios? Y esto era común, entonces por eso los fariseos estaban choqueados cuando Jesús decía que era hijo de Dios, porque decían, entonces si tú dices que eres hijo de Dios, quiere decir que tú también eres Dios. Y decían, y tú no puedes ser esto, ¿verdad? Esto era lo que les partía así sus conocimientos y sus convicciones. Eso es lo número uno. Y lo número dos, te voy a decir algo que era muy común en la óptica hebrea. Y sabes, esto también tiene que marcar nuestra manera de vivir. Fíjate bien, viene implícito cuando alguien decía que era hijo de alguien. No solo te identificaba como una persona, sino que también literalmente sellaba tu futuro. Voy a decirlo de una manera muy práctica. Heredabas una profesión. ¿Qué quiere decir? Que si tú eras hijo de tal persona, tú heredabas la identidad, las costumbres, el linaje de esta persona, pero también la profesión. Entonces marcaba quién eras, pero también marcaba hacia dónde ibas. Por eso, si tu papá era carpintero, tú ibas a ser carpintero. Por eso, si tu papá era pescador, tú ibas a ser pescador. Por eso, si tu papá era dentista, tú ibas a ser dentista. Si tu papá era cobrador de impuestos, tú ibas a terminar en lo mismo. ¿Por qué? Porque así funcionaba la óptica y la cultura y la sociedad de aquellos días. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, se hablaba de su padre terrenal, su padrastro José, pues era carpintero y por eso conocemos a Jesús como que su profesión era de ser carpintero. Heredabas el destino, heredabas la profesión, heredabas el futuro. Y esto impacta nuestra vida de la misma manera el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que si tú y yo nos identificamos como hijos de Dios, esto afecta mi identidad, esto afecta mi manera de conducirme en la vida. Pero eso también quiere decir que yo estoy heredando un destino, que yo estoy heredando una profesión. Por eso Pablo dice: mantengámonos fieles a nuestra profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? Seguir en la voluntad y en el plan que Dios ha tenido desde el principio. Él nos acepta, nos hace parte de su familia, nos vuelve hijos y nos mete en el mismo plan que Él estaba llevando desde el principio. Por eso Jesús dice: hey, yo estoy en los negocios de mi Padre celestial. Cuando tenía 12 años, 13 años, Jesús está en el templo y le dicen: ¿qué haces aquí? Estoy en los negocios de mi Padre. Sí, ok, vámonos a la casa, vámonos. Ok, es porque estaba chiquito. Pero estuvo padre la frase como quiera. Los negocios de mi Padre. Y sabes que tú y yo estamos en los negocios de nuestro Padre celestial también. Y esto es lo que hemos venido predicando una y otra y otra y otra vez. A veces tenemos este estrés de la vida, decir: ¿cuál va a ser mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué me llamó Dios? ¿Qué hace Dios? Porque lo que Él hace es lo que nosotros quiere que continuemos, es lo que nosotros quiere que demos a conocer, es lo que Él quiere que nosotros propiciemos. Y si Dios ama, pues ¿sabes qué quiere que Dios, que hagamos nosotros? Que nos amemos unos a otros. Y si Dios es misericordioso, ¿sabes qué quiere Dios que hagamos? Que hagamos misericordia. Si Dios es justo, ¿sabes qué quiere Dios que hagamos? Que nosotros busquemos la justicia. Simplemente por ser sus hijos heredamos su plan, heredamos su esencia, heredamos su propósito. Quiero que leamos Juan 5:30 y quiero irme dirigiendo al final de este mensaje con este versículo. Mira lo que dice Jesús: yo no puedo. Qué increíble escuchar a Jesús decir no puedo, ¿no? Y mira, dice: no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo, voy a decirle otras palabras, Jesús dice: lo que yo estoy haciendo no es lo que se me ocurrió ayer, no es lo que está de moda hoy, no es la necesidad de la sociedad. Lo que yo estoy llevando a cabo es la voluntad del que me envió y no la mía. Jesús dice: lo que yo vine a hacer en la tierra es lo que Él ya estaba queriendo hacer, solamente yo estoy replicando su plan. ¿Qué quieres, Padre? Y yo lo hago. ¿Sabes esta pulserita? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? También pudiera usarse una nueva. Digo, es que esa ya pasó de moda. Podemos hacer una nueva moda. Alguien apúntese para hacer las nuevas pulseritas de moda. What will our Father do? ¿Qué haría nuestro Padre? Porque Jesús dice: lo que mi Padre hace, eso yo hago también. Entonces nos da propósito. Creo que, no sé si te has fijado, y quiero que se entienda esto. Quitémonos un ratito toda la onda social ahorita de las divisiones políticas, sociales y todos estos movimientos actuales. Vamos a pensar neutro ahorita, ¿ok? La Biblia le da un fuerte énfasis en el sentido, no de dignidad ni de importancia, en el sentido de responsabilidad y de honor a los padres, papás, hombres. No que es más digno que la mamá, no que es más fuerte, ni mejor, ni más especial, ni más amado. No estoy diciendo eso. Estoy hablando en el sentido de responsabilidad, de honor y de peso. Llama la atención que eso es lo que la Biblia hace, y al mismo tiempo llama la atención que la mayoría de los programas, las series y las películas, cuando hablan de un papá, es el personaje más menso de la película. Homero Simpson es un ingeniero científico entrenado para la NASA y las... Y a mí me llama la atención porque ella ve caricaturas y sabes que yo empiezo a ver ese patrón. Los papás de Peppa, es el papá, el hombre, es el más estúpido de todos los personajes en la caricatura. ¿Te acuerdas de Malcolm, el de en medio? Sí, la mamá estaba loca, pero el papá era un tonto. Y vas a ver un patrón en el que la figura del papá siempre es como que flojera, tonto, chistoso, se cayó, se pegó, bruto, y eso hace Hollywood. Llama la atención que la Biblia hace todo lo opuesto. Quizá le hemos restado o le hemos perdido el enfoque. Porque así como lo hacemos con nuestro Padre terrenal, quizá al reducir tanto el concepto del significado que tiene un padre, cuando Jesús me dice, hey, Él es tu padre, yo digo, suena mejor el Señor de los ejércitos. No, es que lo mejor que nos puede pasar es conocerlo como un padre. Por eso Jesús dijo, y cuando oren, oren así. No dijo, Señor de los ejércitos que estás en los cielos. No dijo, Dios creador del cielo y de la tierra que estás en los cielos. No dijo, Dios Elohim, el Señor, el Shaddai. Dijo, Padre nuestro. Y que si volvemos a levantar nuestra mirada, como Jesús dijo, volteó sus ojos a los cielos y dijo, Padre. Y hallamos en Dios lo que Dios como un padre quiere darnos a cada uno de nosotros. Amén. Quiero terminar con esta idea. Yo no sé cuál sea tu acercamiento a Dios. No sé si hemos profundizado que es un padre. Pero esto hace toda la diferencia. ¿Sabes que yo creo que si realmente conocemos a Dios como un padre, esa es la diferencia? Fíjate bien, esa es la diferencia. Así una, podríamos hacer un libro entero de tratar de ver la diferencia entre el ministerio religioso de los fariseos y el evangelio, la vida del evangelio de Jesús. Pero la verdad es que aunque pudiéramos hacer un libro gigante, la diferencia entre Jesús y los religiosos de sus días está basada en una cosa: en que Jesús se relacionaba con Dios como padre y los fariseos no. Los fariseos se relacionaban con Dios como una entidad, como un conocimiento, como un concepto. Hablar de Dios como un padre quita toda la religiosidad de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestro caminar, porque literalmente la naturaleza de un papá es relacionarnos con él. Hablando de lo que la sociedad hace, por ejemplo, es muy común el día de hoy que alguien, que un papá le dijera a su hijo, como yo soy abogado, tú vas a ser abogado. Híjole, o sea, derechos humanos llegaría ahí a meter a la cárcel a ese papá. ¿Sí me explico? O sea, que un papá diga, yo soy doctor y tú vas a ser doctor y tus hijos van a ser doctor. No, pues una marcha en la macroplaza. Pero sabes que ese era el honor en los tiempos de Jesús. Era un honor. Porque ahorita es como que independízate de tu papá. Y la Biblia, ¿sabes qué nos enseñó Jesús? Totalmente lo opuesto. Yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo a mi padre hacer, eso es lo que yo hago. Quiero terminar con este ejemplo que escuché de un predicador que admiro mucho. Él tiene tres hijos en casa y hablando de su crianza, dices, un reto, porque quiero enseñarle, o sea, no quiero enseñarles religión, tampoco quiero enseñarles historias por historias, quiero que realmente experimenten lo que es una relación con Dios. Y creo que pues es el deseo de todos los papás que estamos aquí, ¿no? Esta dinámica en la que le digo a Aria, vamos a orar antes de los alimentos, pero no quiero que luego ella lo herede solamente porque es lo que hacemos antes de los alimentos, sino que realmente pueda entender. Entonces es la dinámica. Y me encanta porque este pastor dice que cuando a sus hijos les enseña que sí, que no, que está bien, que está mal, porque sí, porque no, no usa la dinámica, eso no porque es pecado, eso no porque eso no agrada al Señor. Fíjate bien esta enseñanza, porque estoy hablando de niños, pero ¿qué pasaría si la entendemos nosotros mismos para nosotros mismos? Él no le dice, eso no porque está feo y Diosito se enoja. O eso no porque Diosito te va a castigar. Y luego crece el niño y por alguna razón no se relaciona con Dios, ¿verdad? Fíjate bien cómo enseña él a sus hijos cuando hacen algo que no está bien. Él les dice lo siguiente, ven, y les dice, esto no lo hacemos los hijos de Dios. No le está dando normas, no le está dando reglas, le está dando identidad. Hijo, es que lo que a mí me importa es que te quede claro que tú eres un hijo de Dios, y esas cosas no son para los hijos de Dios. Entonces quiero terminar con este versículo, 1 Juan 3:1, y si nos ponemos de pie. Y dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:1. 1 Juan 3:1, y dice lo siguiente el apóstol Juan: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y fíjate cómo termina: y eso somos. Identidad, ese soy yo, eso es lo que yo soy, soy hijo de Dios. Entonces no hago eso, o si hago eso, no porque está feo, porque está mal, porque está de moda, porque no está de moda, porque se ofende a alguien, porque no se ofende a alguien. Es que yo hago lo que veo a mi padre hacer, y yo hago aquellas cosas que son dignas para un hijo de Dios, porque yo vivo para la voluntad de mi padre, quien me amó, quien me adoptó y quien me ha dado la identidad de hijo. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y cierra tus ojos conmigo. Padre, Padre, Padre celestial, Padre eterno, el día de hoy, Señor, oramos. Yo te pido que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, pueda darnos la capacidad de abrir nuestros ojos y de abrir nuestro corazón a poder captar el impacto que tiene en nuestras vidas conocer a Dios, no como un creador gigante o como un ser celestial lejano, sino como un Dios cercano, tan cercano que se revela a nosotros como un padre. Dios, ayúdanos a que no te busquemos como padres solamente los días que se requieran como padres, sino que sepamos que más allá de lo circunstancial, tú eres nuestro padre todo el tiempo. Y que podemos relacionarnos contigo en esa confianza, en esa libertad, en ese amor de conocerte, de que tú eres un papá bueno, que tú eres un papá glorioso, que tú eres un papá perfecto, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, y el día de hoy que esto pueda empezar a transformar nuestra visión, nuestro caminar y nuestra relación contigo. En el nombre de tu hermoso Hijo Jesús, Señor, quien hizo posible que nosotros también fuéramos hechos hijos por medio de su sacrificio, oramos y decimos amén y amén. Le damos una vez más un aplauso a nuestro bueno Dios.